Y en el marco de esta quinta fiesta de la semilla criolla que se realiza en Valle de Hen, en Tacuarembó, vamos a conversar con alguien del sector político, un diputado nacional, el diputado Rodríguez de acá del departamento de Tacuarembó. Un diputado de izquierda dentro de un departamento tradicionalmente de alguna manera nacionalista, más conservador, Rodríguez. ¿Cómo se lleva adelante esa tarea? ¿Están cambiando algunas cosas acá en Tacuarembó? ¿Cuál es la línea que se ha marcado en cuanto al accionar parlamentario como representante del departamento?
Claro, nosotros somos parte de un proyecto más amplio, que es el proyecto del Frente Amplio, que está en el Gobierno Nacional desde hace unos años. Y bueno, cumplimos nuestro rol dentro de ese marco más global. Y lógicamente nos toca convivir con un departamento que tradicionalmente ha votado a los partidos de derecha, mayoritariamente. No quiere decir que acá no existiera siempre, han existido gente también con otra cabeza y con una visión más progresista, más de izquierda, pero la mayoría de la gente ha votado siempre al Partido Nacional, que gobierna acá en el departamento desde hace 50 años, así que vayan sacando una cuenta. Y eso implica, bueno, también aprender a convivir en el marco de lo que es la democracia, que es una cosa muy buena que tenemos, que podemos convivir de alguna manera y buscar siempre caminos de entendimiento desde posturas o desde una cabeza de repente más conservadora a formas de ver también la realidad que nosotros entendemos que son más progresistas y que son mejores para el país. Y bueno, estamos siempre en ese contacto permanente con la gente. Yo creo que también a veces la gente es un poco más conservadora en su cabeza porque de repente no ha tenido tampoco oportunidades de dialogar con otras posturas, el mundo se le ha vuelto un poco chico también, un poco encerrado, y yo creo que este tipo de eventos como lo que están organizando ustedes estos días acá en Valle de Hen sirven para eso, para que mucha gente que durante de repente 30, 40, 50 años pensó que el mundo era lo que le contaban, ve que hay otras cosas también y que hay otras formas de pensar, así que todo eso contribuye a que la realidad vaya cambiando y se vayan asumiendo posturas diferentes. Y uno ve que hoy muchísima gente acá del norte del país, que uno podría decir que es conservadora, no lo es tanto, y que tiene posturas, cuando apenas uno se arrima a conversar con ellos, tiene posturas totalmente distintas y que son realmente progresistas. Por ejemplo, ahora nosotros estamos participando y dando una mano y hay unos cuantos trabajadores que están participando de la organización de un sindicato de peones de estancia. Una cosa impensable, digamos, porque si bien los trabajadores rurales tienen antecedentes de organización en la caña de azúcar, en el arroz, en los tambos, en la horticultura, nunca se había dado la posibilidad de que peones de estancia, que son los más aislados, se pudieron organizar. Y hoy hay un sindicato que ya está funcionando y que ahora el 30 de abril va a tener su celebración aquí en Punta de Carretera, en la zona de Caraguatá. Van a hacer un acto conmemorando el Día del Trabajador Rural. Entonces yo creo que, bueno, son como avances que se están dando y que muestran que a veces la visión que hay de que la gente es más conservadora no lo es tanto.
Hablamos de conservación en otro sentido, estamos en una fiesta de la semilla.
Sí, no todo lo conservador es malo.
Exacto, exacto. Claro. Estamos hablando de una fiesta de la semilla, semillas que han sido conservadas, protegidas, heredadas, digamos, por varias generaciones. Como diputado del interior de Uruguay, de un departamento que mantiene una fuerte tradición o una fuerte identificación con lo rural, como está Tacuarembó, ¿qué importancia le otorga usted a conmemorar una fiesta de la semilla nativa, criolla, de alguna manera?
Sí, ni que hablar que es muy trascendente. Creo que este tipo de eventos es como el resumen, como la síntesis quizá de un trabajo que se hace a lo largo del año y que además seguramente está apostando a una continuidad y a una profundización del trabajo. Así que yo creo que es muy importante. El tema de la semilla es un tema estratégico. Acá hemos tenido toda una cultura de trabajo decenaria de muchos y muchos años y que bueno, poco a poco ha sido como desplazado, se pretende desplazarla por otras formas de trabajo, que pueden tener sus virtudes, pero que tienen sus grandes problemas también, y problemas que a veces ya no tienen vuelta atrás. Entonces yo creo que rescatar lo que es la semilla criolla es muy importante, porque la semilla criolla tiene muchas virtudes. Yo no soy técnico agropecuario ni tengo algún contacto con la cuestión agraria, pero muy, muy superficial. No soy un chacrero. Pero me doy cuenta a la legua, porque no es muy difícil de entenderlo, que hay semillas que tienen grandes virtudes por la adaptación que tienen a nuestras condiciones de clima, de suelo, y lo que tenemos que hacer en todo caso es mejorarla, cuidarla, preservarla, buscar que no se termine, y en todo caso después seguir mejorándola a través de la selección y otros procedimientos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, acá teníamos un compañero que ahora es fallecido, el ingeniero Gustavo Pereira, que trabajó en el INEA muchos años, y una de las líneas de trabajo de investigación de él era justamente tratar de preservar, por ejemplo, la semilla del maní. Acá Tacuarembó fue un departamento productor de maní en grandes cantidades, y decenas de pequeños productores produciendo maní. Y luego la semilla del maní colorado empezó a desaparecer de alguna manera. Bueno, Pereira en su momento estuvo trabajando en esa línea. Lo mismo el tema de el zapallo criollo, ese lleno de verrugas, de cáscara dura. Zapallo excepcional, que sin embargo ya cada vez se cultiva menos. Y tiene propiedades bárbaras, digo. Y ha sido sustituido mucho acá en la zona por el cabutiá. Claro. Que es un zapallo que, bueno, tendrá sus virtudes, pero es otra cosa. Entonces, digo, yo creo que está bueno trabajar en esto. Le decía a alguno de los compañeros que están acá en la organización, el tema de las especies de pasto nativo que tenemos en el campo uruguayo. Hay muchas leguminosas que, bueno, a veces por la falta de cuidado, por no prestarle atención, se van extinguiendo, digamos. Yo creo que ahí tenemos todo un banco de semillas y de plantas para trabajar, y que son bárbaros porque están adaptados durante cientos de años a las condiciones de sequía, de frío, de exceso de humedad que tenemos a veces en el campo nuestro. Yo creo que, bueno, está bárbaro esto, y nosotros lo apoyamos y tratamos de integrarnos, sobre todo para aprender. Pues yo creo que en esto muchos de nosotros tenemos muchísimo para aprender y rescatar cuestiones que a veces están bastante olvidadas o están en un rincón, y como que la economía y los agronegocios como que van por otro lado y tienen una dinámica bastante aplastante. Y bueno, y yo creo que nosotros tenemos que tratar de darle fuerza a esto para que el agronegocio no termine siendo lo dominante y termine aplastando todo lo demás, ¿verdad? Así que bueno, yo creo que bienvenido este tipo de jornadas.
Rodríguez, precisamente hablando de eso, hace algunos meses surgió a la luz pública el hecho de que un instituto de financiamiento público, como es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, había firmado, había acordado con una multinacional como es Monsanto, un acuerdo de investigación en condiciones poco ventajosas para el instituto, es decir, para el país, pero además sobre una especie, sobre una variedad como es la soja, genéticamente modificada, que no está, digamos, dentro de las necesidades de alimentación o de producción de la familia rural uruguaya. Es decir, como que se veía a un instituto brindando un servicio, aportando un conocimiento a una empresa transnacional sin beneficios claros para el país. Supimos de su preocupación al respecto. ¿En qué está eso actualmente? ¿Qué lo movió a moverse sobre ese tema?
Eso es una de las batallas que yo siento en lo personal que vienen siendo perdidas. Te decía que siento en lo personal como de esas batallas que uno está sintiendo como que vienen siendo perdidas. Nosotros nos enteramos de ese convenio que se había firmado. Hicimos alguna intervención en el Parlamento, hicimos algún pedido de informes, Pero en definitiva eso ha seguido marchando y no hemos visto en el sistema político en general y mismo en las organizaciones gremiales a nivel general, salvo algunos casos más excepcionales, meter fuerza en estos temas. Entonces, bueno, quedan a veces como voces aisladas que plantean algún cuestionamiento y los hechos siguen caminando. Entonces, esa es la realidad que tenemos, o sea, ese convenio INEA-Monsanto está vigente y ha seguido caminando y no ha habido marcha atrás. Entonces yo creo que esas cosas nos deben llevar a una reflexión y ver cómo encontramos mecanismos más eficientes para enfrentar estas cuestiones. Yo lo principal que a mí me preocupa de ese tipo de convenios con multinacionales como la Monsanto, cuando son realizados por instituciones uruguayas, que incluso el INEA, si bien no es totalmente estatal, tiene una parte del Estado y otra parte que es privada. Pero a mí lo que me preocupa es que eso, en definitiva, nosotros le seguimos dando todo el tema de la investigación a transnacionales, a multinacionales de enorme poder, de mucho más poder que todo el Uruguay junto y que muchos países juntos, y que le seguimos abriendo la cancha para que ellos sigan dominando el panorama. Entonces, lo que desde nuestro recontra humilde manera de pensar, lo que planteamos es decir, bueno, que en todo caso, si hay que hacer investigaciones con respecto a las semillas, que las haga el Estado uruguayo. Y si no tiene poder para hacerlo, poder económico, poder de investigación o científico, en fin, que bueno, se apunte a ver cómo fortalecemos una red de investigación con Brasil, con Paraguay, con Argentina, a nivel estatal, y que desde ahí se pueda meterle mano a las cuestiones. Pero no dejar que vengan estas multinacionales que lógicamente van siempre en camino de dominar lo que es el manejo genético de las semillas y dominar luego los mercados, en definitiva. Los mercados de la semilla, de los agrotóxicos, de los fertilizantes, de los fungicidas, te encajan un paquete ahí, tecnológico, ¿no? Que lógicamente es muy pesado. Yo creo que son cosas muy gruesas, muy grandes para el Uruguay y que nosotros no deberíamos dejar que pasen así nomás. Pero les reitero, para los que estén escuchando, estas batallas desde mi punto de vista las venimos perdiendo.
Sabemos que ha trabajado en un aspecto fundamental que tiene que ver con la producción familiar, que es la comercialización. Es decir, tenemos ejemplos en Brasil, por ejemplo, de alguna legislación que apuntala, favorece directamente la compra por parte del Estado para los distintos servicios que realiza a la producción familiar. ¿Por dónde van sus ideas para el Uruguay?
Sí, nosotros hace bastante tiempo que venimos trabajando en esta línea. Primero habíamos constituido un equipo de trabajo acá en Tacuarembó que elaboró un proyecto, un anteproyecto, digamos. Y luego ese anteproyecto lo conversamos con el presidente Mujica, él estuvo de acuerdo, le encomendó al ministro Olesker, que es el ministro de Desarrollo Social, y a la Dirección de Desarrollo del Ministerio de Ganadería que empezaran a trabajar con nosotros también para fortalecer la propuesta. O sea que acuerdo político hay a nivel del gobierno, nosotros redondeamos un poco más la idea, sobre todo con un equipo de la Dirección de Desarrollo del Ministerio de Ganadería y con gente del Mides. Ese proyecto hoy por hoy está en el área de la Presidencia de la República. Ahí se está discutiendo todo el tema de las compras estatales porque es un tema permanente de ajustarlo para poder hacer que las compras estatales, las compras que hace el Estado uruguayo, puedan servir como palanca, digamos, para desarrollar determinados sectores que son estratégicos para el Uruguay. La agricultura familiar sería uno, pero las pequeñas empresas en general es otro de los sectores que se quieren desarrollar. Y en ese caso de las pequeñas empresas estamos hablando de compras de todo tipo, por ejemplo, muebles o hasta medicamentos, digo, que podrían comprarse a laboratorios chicos, en fin. Entonces, todo el tema de las compras estatales es un tema estratégico para nosotros. Pero bueno, yo estoy apuntando en este caso concreto a trabajar en el área de que el Estado le compre a la agricultura familiar y que sea un sistema de compras directas. Entonces, para traducirlo, por ejemplo, que la escuela de Valledén, que es donde estamos haciendo este encuentro hoy, que la escuela de Valledén le pueda comprar directamente a los agricultores que producen acá en la zona. ¿verdad? Y que el director de la escuela pueda comprarle directamente a la gente que produce acá en la zona todo lo que los niños consumen en el comedor de la escuela. Y así como hablo de la escuela, pueden ser otras instituciones que estén en la zona. Pero a su vez, que se puedan constituir organizaciones de cinco pequeños productores, de cinco agricultores familiares, y que esas organizaciones puedan venderle al hospital de Tacuarembó, a las mutualistas de Tacuarembó, a la cárcel, al ejército, bueno, a todas las instituciones del Estado, al INDA, que es la parte de los alimentos, que le puedan vender directamente, sin pasar por ningún otro tipo de intermediación. En el proyecto establecemos un mecanismo que sería bastante sencillo, pero que requeriría sí una organización, y que esa organización de agricultores le ofertaran una lista de productos concretos para que los organismos que consumen alimentos puedan comprarlos. Establecemos también un mecanismo de precio para que los precios no sean ni muy exagerados por arriba de los que están en el mercado, ni tampoco precios que estén muy por debajo. Así que bueno, eso está planteado, tengo el proyecto concreto, y lo que yo siempre le pido a las organizaciones de productores es que empujen estos temas, que no dejen que sea una cuestión solamente institucional, porque si no suena como que es una cuestión que, bueno, que a algún diputado se le está ocurriendo y lo está planteando. Y a veces estos temas a nivel del Parlamento no se ven tanto. Entonces yo creo que es muy importante que desde abajo se empuje, se presione, y que se haga notar la necesidad de que estos mecanismos caminen. Porque yo les cuento, por ejemplo, un horticultor de Salto, chico, tiene que producir y venderle, entregarle su producción a otro horticultor más grande, que tiene otro nivel empresarial, que es quien tiene frío, cámaras de frío, tiene flete, tiene camiones, tiene un espacio en el mercado modelo Montevideo. Pero ese productor chico, cuando le entrega al grande, tiene que entregarle además el 15% del valor de lo que produce para ese otro horticultor grande, que además de horticultor es empresario intermediario, digamos. Entonces, ese horticultor chico termina recibiendo muy poco por su producción. Y quien se sigue enriqueciendo son los grandes productores, que a su vez manejan otras áreas de la cadena comercial.
Concentrando, digamos.
Entonces van concentrando. Y eso yo creo que tenemos que también trabajar en esa línea. Y este proyecto podría permitir que vaya mejorando esa situación. Y lo otro es que vemos, ahora hace poco hubo una suba, cuando aquello del temporal fuerte que hubo en el sur del país, subieron las verduras y los productos de la alimentación. Y sin embargo, cuando íbamos a averiguar en la chacra cuánto recibía el productor, veíamos que hay una enorme diferencia entre lo que recibe el productor y el precio que nosotros, los consumidores, compramos en el supermercado. Entonces yo creo que todos esos son temas que tenemos que trabajar, porque eso también tiene que ver hasta con el tema de los precios y de la inflación. Entonces digo, si habrá temas importantes que están atados a la necesidad de que el productor familiar pueda vender más directamente, sin tanta intermediación, y que reciba un mejor precio también por lo que está produciendo.
Rodríguez, gracias.
No, muchas gracias, y que tengan, bueno, que ande todo bien en este encuentro.